Ahora le damos la bienvenida a Ana María Vega. Bienvenida, ¿cómo le va? Buen día.
Buenos días, muchas gracias. Hoy quiero compartir con ustedes una entrevista que vamos a hacer al doctor Pedro Esteves. Él es un destacado médico de nuestra provincia, especialista en adolescencia, y ha publicado un nuevo libro que hace algunos días nuestra querida compañera Mónica comentó como una novedad, ¿sí?, de la EDUNC. Pero ahora vamos a charlar con él y vamos a tener más detalles acerca del contenido de este libro que se denomina Adolescentes en la Encrucijada, Guía de Salud para Crecer Más Libres. Y el doctor Pedro Eliseo Esteves es el autor, pero está junto a un equipo muy nutrido de especialistas en adolescencia, haciendo este material que yo creo que es una herramienta fundamental para acompañar a nuestras y nuestros adolescentes. ¿Cómo le va, doctor? Buen día.
Hola, ¿qué tal, Ana María? Qué gusto escucharla. Y un gusto también estar en contacto con su audiencia.
Muchas gracias. Estamos viendo este nuevo libro que realmente trae un contenido precioso para poder, como decíamos, acompañar a las y los adolescentes en este momento y con tantos desafíos que hay en esta época, ¿no? Porque claramente no es lo mismo ser adolescente ahora que hace 10 años, hace 20 y mucho menos hace 30, cuando no existían las redes sociales y muchos menos estímulos que los que hay ahora. Cuéntenos cómo ha sido realizar este libro y cuál es su contenido.
Bueno, el libro entró a través de ganar el premio del concurso de ida y vuelta que la editorial de la Universidad Nacional de Cuyo propone a los científicos y docentes de la universidad, pasar a palabras sencillas contenidos científicos complejos. Y la adolescencia, parece que no, pero se ha puesto un poco compleja, sobre todo para los adultos que tienen el contacto directo con ellos, ya sea en la familia, en las escuelas y también entre los propios adolescentes. Entonces, en el equipo decidimos escribirlo a través de los diálogos que mantenemos habitualmente frente a las dificultades que nos traen las familias y los propios adolescentes. Es una guía, no es un texto formal. Y los contenidos son bien diversos, comenzando por lo que son los cambios físicos, que muchos no tienen idea qué es lo normal, cuándo es normal que se alteren las menstruaciones, cómo es la pubertad en los varones, esto que se le llama la revolución hormonal, en qué consiste, ¿no? Después pasamos al tema de la obesidad, pero no nos quedamos en la descripción, ¿no? Vamos a un subcapítulo que es cómo alimentarse bien, ¿no?, para manejarse bien, qué es lo adecuado y evitar así la obesidad, el sobrepeso y las dificultades de bullying que muchas veces tienen los adolescentes y las adolescentes y consultan por esto. Y termina con el relato de un chico que dejó de ser obeso y que cuenta cómo lo logró, ¿no? O sea, que le damos la palabra también a los propios adolescentes. Después trae otro tema que preocupa y es el adolescente en los deportes. ¿Cuáles son los beneficios y cuáles son las cosas en las que hay que atender? Las vacunas, están todas las vacunas y cuándo es necesario colocarlas. Y entramos en el tema que es bastante complejo para abordar y es el tema de la sexualidad, su trascendencia, cómo va evolucionando la vida sexual y la vida afectiva, cuáles son el tema de las relaciones, la anticoncepción, lo que los chicos le llaman disfunciones sexuales, si existen o no existen en esta edad, y entramos también en el terreno rígido de la transmisión, de enfermedades de transmisión sexual y de VIH, ¿no? Los temas que son viejos y que a la vez son nuevos y que también preocupan son, por ejemplo, el tema de la rebeldía, ¿no? Y después hay una guía práctica de cómo tratar con las rebeldías en esta, en esta edad tan importante. Y el tema del bullying, dándole ideas concretas tanto a los padres como a los docentes y a los propios chicos para actuar frente al, al bullying.
El tema del bullying es una situación bastante compleja que muchas veces está vinculada con la falta de aceptación de la diversidad en los propios hogares, ¿no? Y que muchas veces esos chicos y esas chicas llevan a la escuela la falta de aceptación de sus compañeras y sus compañeros y la agresión. Entonces, es como un doble juego importante que se hace en este sentido cuando se habla con las familias, porque muchas veces en las familias se tienen expresiones discriminatorias o inclusive de agresión hacia algunas conductas de sus propios hijos e hijas, y después son ellas y ellos los que lo llevan a la escuela con sus pares, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que el tema de la acepta de diversidad es una columna vertebral de todo esto, ¿no? Y tan común que se caiga en el tema de la violencia, ¿no? Y esta pedagogía de la crueldad en la que estamos inmersos casi sin darnos cuenta, ¿no?
Sí.
Y el último capítulo le hemos puesto la encrucijada, puede volverse una emboscada, porque aborda el tema que tanto se teme, que son los trastornos alimentarios, ¿no? Tanto quien deja de comer como quien usa laxantes o vomita, ¿no? También está del uso de sustancias para divertirse, ¿no? El tema de la marihuana está tocado en diálogo con un excelente médico de nuestro medio que conoce a fondo el tema. Y el tema, el último tema lo toma una médica psiquiatra de adolescentes, es el tema del suicidio. O sea que, como ven, el libro da ideas muy, muy prácticas como para poder, desde la familia, actuar a tiempo. Entonces, evidentemente los chicos están en una encrucijada, porque llega un momento en que los padres han hecho el trabajo grueso, digamos, ¿no? De darle valores, de hacerlos crecer en un ambiente adecuado para que ellos crezcan, pero a partir de esta edad, este cruce de caminos, son ellos los que deciden hacia dónde seguir. Ante esa disyuntiva, los invitamos a aceptar que tienen que hacer un camino propio que los planifique humanamente, ¿no? Que les dé a la vida más sentido, más trascendencia. Y lo que le ofrece la atmósfera consumista y superficial en la que crecen muchos de nuestros adolescentes, ¿no? Esa es la idea central del libro.
Fantástico.
Ya le digo, tuvimos la suerte de que la Edunc, a través de un jurado que no es de Mendoza, le dio el primer premio, se pudo editar a cargo de la universidad, y eso es muy importante reconocerlo. La universidad está comprometida con esta tarea a través de la editorial, y vamos a tener la suerte de presentarla en la feria del libro, la Internacional de Buenos Aires.
¡Qué bueno!
En unos pocos días. Y en esa ocasión la editorial ha puesto un precio de preventa bastante accesible, como para que la gente pueda, a través de su programa también, acceder a tenerlo, al libro. Porque ya le digo, es un libro para que esté en la casa, en el living, y lo puedan agarrar los chicos, y lo puedan leer los padres, o se lo puedan prestar la maestra, etcétera.
Bien, fantástico. Doctor, y esto también hay que decir que es una respuesta a un servicio que ustedes desde hace muchos años prestan desde la universidad, particularmente desde la Facultad de Ciencias Médicas.
Sí, sí, ahí está el CENMAT. Yo tuve ocasión de formarlo y dirigirlo varios años, pero desde que me jubilé está a cargo un excelente pediatra que es el doctor Fabián Díaz, es el director del CENMAT, y él tiene todo un servicio, no solo asistencial, sino también de salir a los colegios que nos convocan a dialogar con los adolescentes sobre toda esta temática, dándole opción a que ellos opinen, se influyan entre ellos, porque ellos tienen unos mensajes de salud impresionantes. Lo que pasa es que hay que reconocerlos y hay que jerarquizarlos, ¿no?
Exactamente.
Los adultos no tenemos la solución de todos los problemas, y muchas veces son ellos los que tienen herramientas y tienen modos de llegar a sus compañeros que son muy efectivos.
Claro, y sí, porque son sus pares, y muchas veces entre ellos imaginamos que hay una empatía distinta, pero en este sentido es importante lo que usted decía recién y lo que hablábamos en relación al bullying. Tienen que reconocerse en forma positiva, y eso también se trae desde la casa y también se puede construir en la escuela a través de la reflexión. En este sentido, la educación sexual integral, ¿qué valor cree usted o qué valor ha visto que tiene? Pues ya tenemos 15 años de ley y no se ha aplicado con toda la potencia que debería haberse aplicado, pero hay un camino recorrido, ¿no? En algunos aspectos que tienen que ver con el dialogar y el reconocimiento de la diversidad sexual, en el valorar la afectividad, en todas las leyes que tenemos, el reconocimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo ve esto usted?
Sí, usted sabe que venimos trabajando, y en eso yo la conocí a usted a través de esto hace un montón de tiempo, no digamos sí. Cuánto para no delatarnos, pero
mucho, mucho.
Pero sí, yo creo que se han dado pasos positivos. El tema es no pensar de que por un cuadernillo o por un video las cosas van a cambiar. Yo creo que hay que plantearles las distintas opciones a los adolescentes, y que ellos dialoguen entre ellos con el respaldo, la guía de un adulto responsable, sea idealmente un docente, ¿no es cierto? Y que esté comprometido, afectiva y realmente con el crecimiento de esos alumnos, ¿no?
Exactamente.
Entonces, cuando se crea un ambiente educativo en serio, los chicos absorben eso como una esponja, ¿no? Y yo creo que la riqueza es abrir el tema y escucharlos, y lo que ellos dicen, anotarlo y tenerlo en cuenta.
Uh-huh.
Y eso los respalda muchísimo para después ir a tomar decisiones.
Totalmente.
Y la influencia que tienen los pares a todo nivel, ¿no? A todo nivel. Yo lo veo en los estudiantes universitarios que ya están a punto de ser médicos en la facultad, y yo creo que lo que opina un compañero, una compañera, frente a una actitud concreta, tiene un peso y un valor que le ignoramos hasta que después los vemos actuar de acuerdo con eso.
Uh-huh.
¿No?
Así es.
Lo que realmente enseña es la actitud de escuchar, creo yo, de darle la palabra para que ellos opinen y se eduquen entre ellos sobre la base de lo que traen. Cada uno trae una partecita de la verdad.
Claro.
Y entre todos pueden armar un collage de verdades frente a estos temas, que no son sencillos, no son pim pam, no es cuestión de, repito, cuadernillos o de videos o de charlitas, digamos. Es cuestión de trabajo reflexivo. Hay que animarse a hacerlo. Es difícil, pero hay que animarse.
Bien, doctor, para finalizar, recuérdenos cómo funciona el CEMPAD para el servicio a la comunidad y qué pueden hacer quienes quieran, porque no hay muchos espacios todavía en la provincia de asistencia integral a las y los adolescentes, a la salud de las y los adolescentes. Bien. Muchas veces están ahí en ese limbo de que son grandes para ir al o la pediatra, y además no quieren muchas veces porque dicen, no, pero si yo ya soy grande. Pero son chicos y chicas para ir a una médica o un médico clínico. Entonces, saber que hay un espacio dedicado a esta etapa es muy importante.
Sí, sí, mire, en la página de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo hay un área de servicios, y dentro de esos servicios está el CENMAD, que es Centro de Medicina del Adolescente, que, como dije, hace trabajo asistencial, pero también trabajo de extensión a la comunidad.
Uh-huh.
Y a nivel privado está el Espacio Adolescente, y muy importante como ámbito multidisciplinario para atender cualquier tipo de consulta que se tenga en esta edad, sea un problema meramente físico o psicológico, y tiene cabida ahí. Lo bueno es que tenemos el equipo como para poder responder de manera ambulatoria, obviamente, no uh-huh. tenemos internación.
Claro, claro.
Pero de manera ambulatoria se pueden solucionar una infinidad de problemas si se cuenta con un equipo, y ese equipo lo disponemos. Así que con mucho gusto en las dos instituciones, pero también señalo que en el Hospital Universitario hay un consultorio de adolescencia, en el Hospital de Maipú también hay áreas específicas, y esto tarde o temprano se va a terminar imponiendo, sí, como todas las cosas que son importantes, ¿no? Hasta hace 30, 40 años no existía casi ni la palabra.
Así es, doctor.
Y a la medicina esto le significa un desafío increíble. Imagínese que para muchos médicos todavía un trastorno de la conducta alimentaria es un capricho de la chica que no quiere comer. Y por suerte ha cambiado rotundamente eso. Uh-huh. No se considera esto, es una enfermedad, hay que tratarla como una enfermedad. Y una enfermedad que no se soluciona solamente con una psicóloga o con una nutricionista, por buenas y competentes que sean. Tiene que ser un trabajo mancomunado de 3 o 4 profesionales comprometidos y actuando en la misma línea de acción.
Exactamente. Bien, doctor, le agradecemos muchísimo y les recordamos entonces a nuestras y nuestros oyentes que este libro del cual empezamos a conversar, Adolescentes en la Encrucijada, pueden encontrarlo en la LUNC. Pueden comprarlo por la web, pero también pueden ir a la universidad.
Sí, exacto, por la promoción que ha establecido el LUNC que se haga por la presentación en la Feria del Libro de Buenos Aires. Por esa promoción se puede acceder a un premio, a un precio muy accesible,
sí,
en la propia LUNC.
Bien.
Eso también en la página de la Universidad Nacional de Cuyo, eso se encuentra fácilmente.
Bien, doctor, le agradecemos mucho, como siempre, muy amable por la entrevista y por generar estos materiales. Muchas gracias.
Un gusto grande, Ana María, gracias a usted y a la audiencia que ha escuchado con tanta paciencia.
Estábamos conversando con el doctor Pedro Esteves, autor del libro Adolescentes en la Encrucijada. Que tengan una excelente jornada y nos encontramos mañana. Muchas gracias.
Bueno, saludamos a Ana María hasta mañana en su columna habitual de salud, que tiene que ver con temática de género. Y bueno, hemos escuchado al doctor Esteves en este ratito. Así que la esperamos mañana.